Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía.
Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Nuevamente nos reunimos para aprender de la palabra del Señor en este formato que llevamos ya hace un tiempo, a modo de más estudio, más calmado también, ¿cierto? Viendo capítulo a capítulo, vimos la introducción al Antiguo Testamento, cómo va tratando, cómo se va desarrollando todo esto. Vimos en el Génesis y ya hemos estado casi por terminar, quizás podamos hacerlo el día de hoy, con el libro de Éxodo. Y para ello me acompaña mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor?
Saludarle y el privilegio de poder estar con nuestros auditores, que es la razón de lo que hacemos, ¿verdad? Es poder llegar a ellos con esta enseñanza de la palabra de Dios que esperamos sea de edificación para cada uno de ellos. Hemos recibido de pronto algunos comentarios que la verdad es que nos alientan también y nos instan a seguir enseñando la Escritura y, por supuesto, esperando en el Señor que Él edifique su iglesia como Él así lo quiera, conforme a su revelación.
Así es, justamente iba a mencionar ahí algunos comentarios que nos han hecho, nos han dejado escritos, de que van aprendiendo juntos, van desarrollando, van viendo esta forma metódica y que lo están compartiendo, y no solo, sino que se están reuniendo algunos, están siguiendo este estudio de la palabra del Señor ahí en comunión, en familia o con algunos hermanos también. Así que ha sido muy grato oír eso. Pastor, ¿le parece si comenzamos y oramos antes ya de ver el pacto? No, perdón, hoy día vamos a ver la comunión con Dios realizada. Vamos a ver de Éxodo del capítulo 24 al 40, si Dios así lo permite. Nuestro buen Dios, te damos gracias por un día más en el cual nos concedes, Señor, este enorme privilegio de poder reunirnos, tomar estos micrófonos, esta instancia, Señor, en este horario, y poder compartir de tu palabra, Señor, junto al pastor Iván. Y también nos sentimos compartiendo junto a muchos hermanos, Señor, los cuales están oyendo la emisora y también viendo por las redes sociales, Señor. Te damos gracias porque podemos usar cada medio, podemos usar las instancias, Señor, y usarlas para tu gloria. Señor, úsanos conforme sea tu voluntad y que lo que podamos compartir y aprender hoy lo podamos hacer en armonía. Gracias te damos, Señor, y te lo rogamos en Cristo. Amén.
Amén. Amén.
Pastor, la comunión con Dios realizada.
Recordemos que el propósito de lo que Dios ha revelado, es decir, de su palabra, es que el hombre vuelva a restituir su relación con él perdida en el Edén. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Si vemos el capítulo 2 de Génesis, nos damos cuenta que había una comunión perfecta, una comunión maravillosa. Por el hecho de tener una buena relación y comunión con Dios, entonces el hombre también tenía una buena relación con su propia alma y con su prójimo, en este caso, cierto, el hombre y la mujer. Y tenía también una buena comunión con el entorno que Dios había creado para colocarlo en ese lugar, el huerto precioso, maravilloso, desde todo punto de vista. Lo que tenemos hoy, por ejemplo, nosotros acá en nuestro contexto es hermoso, pero el huerto del Edén era perfecto en toda su creación, la forma en que el Señor lo diseñó. Y la comunión con Dios era la que guiaba y dirigía todo, pero cuando el hombre peca, justamente hace lo que Dios le dice que no debía hacer, que le prohibió tajantemente en capítulo 2, versículo 16 y 17, en 15 al 17 en realidad, el hombre, ¿qué es lo que hace con eso? se separa de Dios, y al quedar separado de Dios, esta es la muerte espiritual, ¿cierto? Queda separado de Dios inmediatamente y entonces pierde su comunión consigo mismo. Se avergonzaron, posteriormente se escondieron de la presencia de Dios y finalmente se enemistaron entre ellos, es decir, perdió todas sus relaciones correctas con lo demás, se perdió porque la relación correcta con Dios es el patrón, es la base, el fundamento sobre el cual se establecen todas las otras relaciones. Entonces, al perder esa relación con Dios, Dios establece un programa a través del cual el hombre iba a recibir, por causa de su bondad y su misericordia nada más, esa simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Obviamente es una referencia al Señor Jesucristo, pero ese plan se iba a desarrollar a través del tiempo. Ahora, cuando llegamos a Éxodo, es muy interesante porque lo que Dios hace a través de la construcción del tabernáculo, por eso introduje de esa manera, entonces lo que Dios está haciendo está restableciendo esa comunión con el hombre. Pero ojo, el hombre perdió la comunión con Dios. Sin embargo, Dios es el que viene a restablecer la comunión. No es iniciativa del hombre, en ningún caso. Y eso lo vemos claramente en el capítulo 25 de Éxodo, donde el Señor le dice a Moisés, le da la instrucción de cómo tiene que hacer el tabernáculo y le dice cuál es el propósito de ese tabernáculo. Notemos versículo 25, capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras y pieles de carnero, teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite, la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 8, aquí está la clave. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Cuando miramos al huerto, le den qué es lo que pasaba. Dios venía, ¿cierto?, al mediodía, en pleno día, a hablar con su criatura, en este caso Adán y Eva, sin ningún problema, sin ningún obstáculo. Pero eso se rompió. Se quebró. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a través de la construcción del tabernáculo? Dice, yo voy a volver a morar entre ustedes a través del tabernáculo. ¿Noten la conexión que hay? Es decir, Dios va a restituir aquello que el hombre había perdido. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pero el punto clave es, haréis un santuario para mí y yo vendré a ese santuario y habitaré con ustedes. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti. Es decir, también es un elemento de revelación. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, Dios se iba a revelar también de una forma especial y particular a través del tabernáculo. Entonces, es muy interesante. No es solo un templo movible, ¿cierto? Que lo es, obviamente, sino que lo principal es que Dios va a hacer su presencia a través del tabernáculo y va a revelar a Moisés y va a guiar a Moisés y al pueblo por medio de lo que él quiere y conducir al pueblo en medio del desierto. Entonces, hay una conexión muy interesante que la vamos a ver en detalle en los minutos siguientes.
¿Cómo vemos esta maravillosa conexión y la importancia que nos deja saber hoy en día? No somos nosotros los que queremos volver o tendemos a volver a esta comunión, sino que es Dios mismo que sale y lo recalca en la Escritura. Es Él el que viene a restaurar esta comunión.
Absolutamente. Esa es la clave. Versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, ahí está la orden de Dios, la iniciativa es de Dios. El propósito que Él quiere cumplir también está claro en el versículo 22 y en el versículo 8 del capítulo 25. De tal forma que Dios establece esta metodología, y yo siempre le llamo metodología pedagógica, porque es muy interesante la manera en que Dios va descubriéndose a sí mismo para llegar al hombre y para que el hombre llegue a tener esta relación con él que se perdió en el huerto del Edén. Por lo tanto, este lugar, el lugar del tabernáculo, era el lugar de encuentro con Dios. El lugar de encuentro con Dios. Ahora bien, hablando de la gloria de Dios y de cómo ocasiona un problema para un pueblo pecaminoso, hagamos entonces del tabernáculo nuestra próxima vinculación con el quiasma, este que mencionamos muchas veces y que esperamos que haya quedado claro para los auditores. El tabernáculo era una tienda de campaña que el Señor ordenó, como recién estábamos diciendo, a su pueblo que lo construyera, para que pudiera habitar entre ellos, aunque eran pecadores. Notemos esto. Aunque eran pecadores, Dios viene, el Dios Santo, a tener comunión con el hombre pecador, pero para eso estaba el tabernáculo en el medio. Dios se revela a través del tabernáculo, pero aquí está la razón del tabernáculo, que era un sistema de sacrificios que se presentaba también allí, porque solo con un sacrificio era posible reunir al Dios Santo con el hombre pecador. Por eso la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puede el Señor habitar en tu pueblo e ir con ellos, como pidió Moisés en el versículo, en el capítulo 33, si eran pecaminosos? Bueno, el tabernáculo ofrece la solución. En estos importantísimos capítulos que describen el tabernáculo y su adoración, se nos señala retrospectivamente hacia el Edén y prospectivamente hacia la cruz. Es decir, miramos atrás al Edén, miramos adelante hacia la cruz. Me refiero adelante en el sentido del contexto en el cual fue hecho el tabernáculo.
Miramos hacia... Importante, pastor, recalcarle ahí a los hermanos y recordarles de que todo lo que estamos llevando, la importancia que tiene el tener el lápiz, el cuadernito, ¿cierto?, de apuntes, su Biblia, ¿cierto?, para que pueda ir siendo usada, corroborando con nosotros y marcando los pasajes. Ahí se puede destacar en el 25.1, el 25.8, el 25.22, y ahí tomando sus notas también ahí en sus Biblias. Todo eso, el paréntesis al margen.
Oh, excelente, excelente. La idea es que vayamos avanzando quizás lentamente, pero que pueda quedar claro. Por eso es que lo del quiasma lo explicamos muchas veces y ahora esperamos también explicar muy bien lo que decimos cuando usamos esta frase. El tabernáculo nos lleva a mirar retrospectivamente hacia atrás, hacia el Edén, y prospectivamente hacia adelante, hacia la cruz. Porque en realidad eso es lo que nos da el tabernáculo. No es simplemente un templo, como dije, como cualquier templo, ¿cierto? Sino que tenía una intención de educar, de guiar, de mostrar al pueblo de Israel, en este caso, la importancia y la trascendencia de que Dios venía a restablecer su comunión con el hombre, pero lo venía a hacer a través de un sistema de sacrificio que se presentaba en el tabernáculo y donde Dios descendía al lugar santísimo una vez al año. Entonces debía haber sangre, porque eso indicaba que el pecado del hombre había sido juzgado. Observemos ahora entonces, si miramos retrospectivamente hacia atrás, observemos entonces alguna relación con el Edén. Hay algunas semejanzas. Primero, la estructura. El relato de la creación en Génesis está estructurado alrededor de 7 actos de creación, cada uno marcado por la declaración, y Dios dijo, o dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. ¿Recuerdan? Ahí en el capítulo 1 de Génesis. Aquí leemos cuidadosamente y encontraremos 7 actos de la construcción del templo, cada uno marcado por y Jehová dijo. Miren, veámoslo. Capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo. Ahí está lo primero, ¿cierto? La iniciativa de Dios, la iniciativa de la creación es de Dios. La iniciativa de la restauración de la creación es de Dios. Aquí está lo primero. Apunten entonces, si quieren marcar su Biblia, sería bueno también el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, esto es lo primero. Segundo, avanzamos un poco más y vamos al capítulo 30, versículo 11. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo. Ahí está la segunda. Versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo. Versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo. Ya estamos hablando de 4. Si avanzamos un poco más, vamos al 34. Dijo además Jehová a Moisés. Aquí está lo quinto. Del capítulo 30 me refiero, ¿cierto? Versículo 34, capítulo 30. Capítulo 31, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, ya tenemos 6 y el 7, versículo 12 del capítulo 31. 31, 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo. 7 veces. Así como en la creación. Dijo Dios, así también acá, dijo Dios a Moisés 7 ocasiones. ¿Qué es lo que significa? Dios habla, y el tabernáculo, su presencia, debe ser construido. Es decir, hay una razón para la construcción del tabernáculo. No fue al azar, no fue para hacer un adorno en medio del pueblo de Israel y decir qué maravilloso eso, o establecer un ritual, simplemente, sino fue para mostrar su presencia. Y entonces, como ese es el propósito de Dios, viniendo de su gloria, para poder restablecer su relación con su criatura, que por su propia voluntad había dado vuelta la espalda a él en el Edén, ahora entonces la iniciativa es de Dios. Siempre es la iniciativa de Dios. Entonces el tabernáculo, podríamos decir, es la reconstrucción de la buena creación de Dios. Veamos ahora los elementos que tienen que ver con el tabernáculo. Bueno, el tabernáculo se asemeja a Edén en que tiene oro puro. Génesis 2.12. El tabernáculo también era de oro puro. Piedras preciosas. Génesis 2.12. Éxodo 25:7. Uh-huh. Querubines, Génesis 3:24. Recuerden el querubín que cuidaba, guardaba el árbol de la vida. Uh-huh. Éxodo 25:18. Tenía también el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, o sea, según las instrucciones de Dios, también entonces establecía los querubines en el lugar santísimo, en el lugar especial donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. El día de reposo, aquí hay otro paralelismo. El cierre del relato de la creación en Génesis 1:3 es recordatorio de que Dios descansó en el día de reposo. Uh-huh. La última instrucción en el relato del tabernáculo es cumplir el día de reposo. Capítulo 31, versículos 12 al 18. Podemos leerlo para que vean los hermanos que no es una conjetura que estamos haciendo, sino es lo que dice realmente el texto. Versículos 12 al 18. Al 18. Habló de más Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Pasemos al 18 ahora para ahorrar tiempo. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Allí termina, ¿cierto?, la descripción respecto a lo que debía ser el tabernáculo, pero el versículo 12 y 13 específicamente habla de la importancia de guardar el día de reposo, así como Dios descansó el séptimo día, ¿verdad? Al final del relato de la creación dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, Génesis 1:31. Después de haberse construido el tabernáculo, Moisés vio toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Para eso tenemos que ir al capítulo 39, versículo 43 de Éxodo. Capítulo 39, versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Lo notan? Hay una relación también con la creación de Dios. La caída, ahora, ese es otro elemento también de comparación. La creación en Génesis 1 y 12 es seguida por la caída de Génesis 3, donde Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios. Inmediatamente después del capítulo 31, es decir, donde se terminan las instrucciones para el tabernáculo, ahora pasamos a Éxodo, ¿qué viene? Otra caída. construyen el becerro de oro y quebrantan el pacto. Así como el hombre originalmente quebrantó el mandato claro de Dios de no comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay una relación directa también en este sentido. Israel adora el becerro, aquí al final del capítulo 31, el capítulo 32 estamos hablando, y desobedece la orden de Dios. Y una y otra vez Dios le dice a Moisés que el tabernáculo debe ser construido según el patrón que él había mostrado. El tabernáculo debía ser un modelo del paraíso edénico en un sentido. ¿Por qué? Porque era su morada. Dios estaba creando un lugar donde habitaría con su pueblo. Notemos esto en un solo versículo, pero más adelante ustedes lo pueden encontrar muchas veces. En el versículo, el capítulo 25, dice versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Versículo 40 del capítulo 25. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró un modelo a Moisés. Que era un modelo, obviamente, si lo vemos después en Apocalipsis, un modelo del mismo cielo en definitiva. Y es muy interesante esto porque es la morada de Dios. Y entonces Dios trae su morada aquí a la tierra y hace que diseñen este lugar de tres partes que más adelante lo vamos a desarrollar, donde evidentemente Dios trae su presencia y llega a tener comunión, relación con ese pueblo, a pesar de que el pueblo es pecador. Pero el sistema de sacrificios es lo que permite que pueda el pueblo tener comunión o relación con Dios. Esa es la retrospectiva hacia atrás, hacia la historia, ¿cierto? Hacia el Edén, fundamentalmente. Entonces, es muy interesante, porque este es un modelo que Dios le dio a Moisés de lo que debía ser. Y entonces, Moisés lo debe construir conforme a todas las instrucciones de Dios, hasta en el más mínimo de los detalles. Y es maravilloso cuando uno ve como durante todo el libro de Éxodo se van a encontrar con una cantidad de veces que dice, y así lo hizo Moisés, como Jehová le había dicho, y así lo dijo Moisés, como Jehová lo había dicho. Del capítulo 35 al 39, ahí tenemos eso a cada rato, porque aquí del capítulo 25 al 31, Dios da las instrucciones, pero del 35 al 39, Moisés lo realiza conforme al modelo que Dios había establecido.
Así es, viene todo en esos capítulos, el detalle, y es maravilloso irlos leyendo, porque nos vamos dando cuenta en cuanto a complejidades también que habían ese tiempo, pero cómo el Señor, para poder crearlo, dotó a ciertos hombres para poder crear, les dio habilidades, y es maravilloso verlo, cuando uno pasa simplemente ya, traigan las piedras, traigan todos estos elementos, pero después verlos formados para donde iban destinados, como la obra creada, uno se da cuenta cómo el Señor pidió cada material específicamente para el desarrollo de la estructura arquitectónico, algo artístico también, podemos decirlo así.
Totalmente.
De lo que Él quería.
Hay belleza también. Y eso lo tenemos en Edén también, ¿verdad?
Sí.
Sí, porque el huerto era precioso, de una belleza, de un esplendor extraordinario. De tal forma que también acá hay belleza. Y hay valor, por ejemplo, incluso para las cosas del hombre. Oro, plata, ¿cierto? Las pinturas, las pieles de animales que había que pulir. Todo eso que era la parte del lugar más importante, que era el lugar santísimo, donde el sacerdote después, más adelante, le va a decir una vez al año debía entrar el día de la expiación o de Yom Kippur, como le dicen los judíos, tenía que entrar con la sangre de aquel sacrificio que se hacía en el altar del holocausto, que estaba en el atrio, en la parte más externa, y entrar al lugar santísimo para rociar la tapa del arca o el caporet, como le llamaban también los hebreos, o el lugar, ¿cierto?, donde se hacía expiación por el pecado a través de la sangre rociada allí. Todo ese lugar, el lugar santísimo, era precioso, precioso. Las tablas eran bañadas con oro por dentro. Las tablas tenían, tenían algunas, digamos, una unión a través de diferentes cosas que el Señor le dijo que hicieran para unir todas las tablas. Esto era algo, como dijo usted, que tenía bastante complejidad desde el punto de vista incluso de la construcción, pero tenía una belleza especial. Ahora hay una cosa interesante aquí, quizás como anticipo, los hermanos, un bonus track, ¿cierto?
Eso.
Lo que era el interior era precioso, adornado con oro y todo, pero ¿qué cubría el tabernáculo? Lo cubrían pieles sin curtir. Pieles, en realidad, como toscas, cubrían el tabernáculo por fuera. Entonces, ¿qué es lo que veía una persona externamente? Si nos ponemos en el caso y pensamos, si yo hubiese estado ahí en el desierto y miro el tabernáculo, ¿sería atractivo para mí?
No.
Para nada. No tenía belleza en ese sentido. Pero si yo, como sacerdote, entro al lugar santo y veo el candelero de oro, y veo los panes de la mesa de la proposición, y veo el esplendor de digamos, el adorno de los querubines allí pintados en las paredes. Yo veo el altar de oro, el altar del incienso allí. Y cuando, soy sumo sacerdote y entro al lugar santísimo, ¿qué es lo que veo? Belleza pura.
Así es.
Belleza pura, perfección. Entonces, esto dice, nos dice que Cristo no es atractivo a la gente normal, a la gente sin Cristo, al hombre natural, como va a decir el apóstol Pablo. No puede entender estas cosas, no puede ver belleza en estas cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega al altar del sacrificio. Entonces entra y comienza a ver este esplendor, esta gloria de Dios a través de elementos de aquí, de la tierra, que él mismo dice, él mismo le pidió a Moisés que diseñara para mostrar su gloria también en medio de su pueblo.
Qué maravillosa comparación y ejemplo. Es como cuando empezamos a leer la escritura y cualquier persona la lee y puede leer literatura más.
Así es.
Así nomás. Pero cuando son abiertos los ojos de nuestro entendimiento y podemos comprender las bellezas que hay escritas en ella, más nos enamoramos.
Así es. Eso es. Eso es justamente cuando vamos conociendo más a Cristo. Quedamos asombrados. Quedamos exultantes de gozo porque este Señor tan glorioso, tan grande, tan bello, tan hermoso, tiene una relación con nosotros, tiene comunión con nosotros. Es un privilegio extraordinario y absolutamente inmerecido.
Inmerecido.
Entonces, vemos la belleza del Evangelio, vemos el esplendor del Evangelio, vemos la gracia de Dios que nos trajo esta verdad y nos abrió los ojos para que ahora contemplemos algo que antes nunca habíamos visto y que para nosotros pasaba desapercibido. Así también el tabernáculo en el desierto, para una persona que pasaba por ahí, era eso, era algo que no tenía mayor belleza por fuera, como digo. Pero cuando entraba, cuando pasaba la puerta del atrio y llegaba al altar del holocausto y aceptaba que ese holocausto, ese animal, moría en el lugar de él, que era culpable, entonces todo se abría en consecuencia en lo sucesivo. Ahora, otro detalle. El tabernáculo estaba hecho de adentro hacia afuera. Porque ¿quién lo mandó a hacer, según su modelo? Dios. Lugar santísimo, la presencia de Dios. Lugar santo, la presencia de Dios también a través de el candelero de oro, el pan de la proposición y el altar del incienso. Pero el tercer lugar estaba más afuera, ¿cierto? De la punto de vista de Dios, era el atrio, el patio. ¿Qué es lo que estaba allí? El altar del sacrificio. ¿Dónde fue sacrificado Cristo? ¿En el cielo o en la tierra?
En la tierra.
En la tierra. En el desierto de este mundo. Entonces, Cristo fue sacrificado allí. Allí tenía que venir a la tierra para ser sacrificado. Todos los demás, el lugar santo, el lugar santísimo, responden al cielo, pero el atrio a la tierra. Eso es también otra comparación que podemos hacer y que es maravilloso.
Y hasta dónde lo exalta después el Padre.
Así
a lo
es.
Sumo, a lo más alto.
Lo exalta y lo coloca en el trono. Alguien dijo, un comentarista, dijo que los querubines, estos que estaban con sus alas extendidas y mirando, ¿cierto?, hacia la tapa del caporet del tabernáculo, que la misma tapa era hecha de una sola pieza, con los querubines y la tapa uh-huh. propiamente tal, dijo, se asemeja a un trono. Y es interesante uh-huh. esto, porque justamente, como usted decía, fue exaltado hasta lo sumo, se humilló, se sacrificó en el altar, vamos a decirlo, ¿cierto?, en el altar del sacrificio, en el altar del holocausto, y luego entonces el Señor lo llevó y lo exaltó hasta lo sumo y lo puso en el trono que le correspondía.
¿Cómo vamos a ir en el desarrollo, pastor, de la Escritura y viendo libro por libro cómo siempre nos va llevando a ver este maravilloso reflejo, esta obra consumada, ¿cierto?, en Cristo, lo Amén. Maravilloso.
No, es precioso. No sé si los auditores se entusiasman tanto como uno, pero uno se entusiasma mucho cada vez que ve esto en la Escritura y cómo todo va siendo como calza perfectamente.
Simbolizado. ¿Ah? Un símbolo ahí claro. en todo. En una todo. Conexión sí. extraordinaria.
Una conexión maravillosa. Ahora miramos hacia atrás retrospectivamente. Ahora miremos hacia adelante prospectivamente. Pensemos en estos capítulos a la luz de lo que se aproxima. Nos enfocamos en el capítulo 29, un capítulo revelador y asombroso, que el Señor donde establece y da las instrucciones para el sacerdocio propiamente tal. Dios establece instructivamente hasta aquí cómo estos sacerdotes deben ser consagrados y explica la función y el propósito del tabernáculo. Aquí se aborda la pregunta perseverante en este momento de la narrativa bíblica. ¿Cómo puede un pueblo pecaminoso habitar en la presencia de un Dios santo? Veamos seis descripciones en este capítulo. Miremos el verso 38, 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día, continuamente. ¿Qué es lo que era un sacerdote entonces? Un sacerdote era uno que presentaba ofrendas a Dios en nombre del pueblo. Uh-huh. ¿Por qué presentaba ofrendas a Dios? El autor de Hebreo lo va a decir claramente después. Porque era necesario que hubiese juicio por causa del pecado del hombre. Dios no puede dejar pasar el pecado. Entonces el juicio debía venir. Y Dios estableció este sistema de sacrificios para que un animal inocente muriera en lugar del culpable. ¿Qué es lo que era el sacerdote? El sacerdote era el oferente, el que ofrecía en holocausto ese sacrificio. Pero ese sacrificio era ofrecido, ¿cierto? Aquí en este sentido más personal por cada uno de los israelitas que iban, colocaban la mano izquierda sobre la cabeza del animal y con la mano derecha degollaban al animal para que esa sangre la tomara el sacerdote y la llevara entonces hacia adentro según la ministración que hacían en el lugar santo y el sumo sacerdote, como hemos dicho, al lugar santísimo. Entonces, lo primero que vemos allí es la función del sacerdote, que era un intercesor entre Dios y los hombres, pero representaba a los hombres delante de Dios en este sentido. Ahora, ¿para qué se hacía? Para expiar los pecados. Expiar significa cubrir, la palabra kafar, que significa cubrir, ¿cierto?, los pecados. Y ahora, ¿cuánto tenía que hacerse o cuántas veces? Miren lo que dice. Lo ofrecerás dos corderos de un año cada día continuamente, en forma permanente. ¿Por qué continuamente? El autor de Hebreo lo explica y dice después que en realidad, si la sangre de los machos cabríos o de los animales podían quitar el pecado, entonces era necesario una vez para siempre. Era suficiente una vez y para siempre. Pero ¿por qué se repetía todo el tiempo? Dice el autor de Hebreos. Estoy hablando de Hebreos 10 por si acaso, después lo pueden revisar ustedes, mis hermanos, tranquilamente. Porque no podía quitar el pecado, lo que hacía era cubrir el pecado. Uh-huh. ¿Se entiende? Pero una vez presente Cristo, dice, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, dice el autor de Hebreo.
He aquí el Cordero que nos dice que cubre.
Exactamente, que quita el pecado
del mundo. Quita el pecado del mundo.
Entonces, Está muy bien explicado ahí en Hebreos capítulo 10 esto que estamos hablando, capítulo 9 y capítulo 10 en particular. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Evidentemente esto debía ofrecerse continuamente, pero habría un momento en que ya no sería necesario ofrecerlo más. ¿Cuándo? Cuando el sacrificio perfecto se presentara. ¿Entienden? Ahí está la relación. Segundo, miremos el versículo 42 ahora. Dice, esto era el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual me reuniré con vosotros. ¿Lo notan? Ahí está, comunión. Me reuniré con vosotros. Lo que está diciendo, que es solo por medio del perdón de los pecados, de ese sacrificio, que alguien puede encontrarse con Dios. Es imposible que alguien vaya a Dios directamente y creer que voy a ser aceptado por el Señor. Y van a ser perdonados mis pecados así, nada más. Por medio del sacrificio, yo solamente me puedo acercar a Dios. Y eso es la lección que Dios estaba representando aquí. Me reuniré con ustedes, pero por causa de este sacrificio continuo, del holocausto continuo. Y hay una segunda cosa ahí, que viene siendo la tercera para nosotros en esta puntualización. También vemos que el versículo 42, que el tabernáculo es el lugar donde Moisés recibe revelación de Dios, como dijimos anteriormente. Dice, me reuniré con vosotros para hablaros allí. Es decir, Dios está hablando a través del tabernáculo de una forma particular. ¡Qué maravilla! No solo Dios ofrece, establece el sistema de sacrificios para que podamos acercarnos a Él, porque sin aquello es imposible tener comunión con Él, sino que también el Señor utiliza este instrumento pedagógico, como dije, para poder hablar con el hombre. Es decir, Moisés era el que recibía la revelación de Dios en el tabernáculo. Cuarto, vemos el versículo 43 ahora. Estamos del capítulo 29. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Otra vez, allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? La reunión estaba establecida para producirse en ese lugar. El tabernáculo, entonces, es el lugar donde Dios se encuentra y reconcilia con su pueblo. Ahora el hombre pecador tiene el privilegio de que Dios, el Dios Santo, venga y se encuentre con él. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Y dice otra cosa también, y esto es lo sexto. Dice, y el lugar será santificado con mi gloria. Es decir, esto es lo quinto, quiero decir. El versículo 43 también nos dice que el tabernáculo es santo porque allí está la presencia de la gloria de Dios.
Así es.
¿Ya? Y sexto, el versículo 45, ahora miramos. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Lo que dice el versículo 46, que ya lo hemos visto anteriormente. Digamos, no el versículo, sino el propósito. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. ¿Recuerdan por qué hizo esas maravillas? Endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera, para que todos supieran que él es el único Dios verdadero. Yo me glorificaré en Faraón, dice el Señor, a través del juicio a Faraón y también en su pueblo, a través de la evidencia de su amor y su bondad para con su pueblo al destruir a sus enemigos. Ahora, aquí, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y finalmente, el versículo 46, conocerán que yo soy Jehová su Dios. Ese es el propósito de Dios, es ser conocido en toda su belleza, gloria y poder. ¿Para qué le dio la ley, dijimos? Para que al someterse a la ley de Dios, el hombre reflejara adecuadamente el carácter de Dios y Dios fuese conocido en todo lugar. ¿No es la misma misión que tenemos nosotros?
El propósito y la misión que tenemos nosotros. Pero es maravilloso cómo ir, y estos versículos van a preparar todo.
Así es.
Para habitar con ustedes, donde va a ser, ese lugar va a ser santificado con mi gloria, santificaré, dice, habitaré con los hijos de Israel, seré su Dios, y con el propósito de que conozcan que yo soy Jehová. Para reforzar, recalcar esto, hey, yo soy Jehová, ustedes son míos, son mi pueblo, y habitaré en medio de ustedes. Y lo vuelvo a decir.
Lo vuelvo a reiterar, sí.
Yo, Jehová, su Dios.
Su Dios. Maravilloso.
Único Dios, único Dios.
Así es. Ese es el punto crucial de todo esto. Hermanos, el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros fue para mostrarnos claramente, no solo para obrar, cierto, la salvación, pero para que mostrarnos que aquellos que hemos sido salvados por ese sacrificio precioso del Señor Jesucristo en nuestro favor, podamos entonces reflejar el carácter de Dios en medio de un mundo sin Dios. Ese es el objetivo. La iglesia es el espejo en el cual Dios quiere reflejar su rostro para que todas las personas conozcan a este Dios grande, glorioso, lleno de compasión y misericordia por el hombre. El Señor entonces está haciendo un trabajo con nosotros. En la medida que tenemos comunión con Él, en la medida en que estamos en este tabernáculo, vamos a ir enseguida a eso, que es el Señor Jesucristo que vino a esta tierra, entonces en la medida que estamos en Cristo hemos de reflejar el carácter de Dios, el mismo carácter de Dios que Cristo reflejó respecto al Padre, ¿recuerdan? Juan capítulo 14. Entonces, esta es la esencia misma de lo que significa ser un creyente, esta es la esencia de la iglesia. Nosotros, lamentablemente, muchas veces confundimos las cosas y las circunscribimos al cumplimiento de ciertos rituales nada más. Ah, nos reunimos el domingo para alabar al Señor. ¿Y el resto de la semana? Ah, pero bueno, también nos reunimos los martes o los jueves o los miércoles, tenemos algo, ¿y el resto? Es decir, en todo tiempo hemos de reflejar a Cristo, hemos de reflejar su carácter, y en ese crecimiento espiritual va produciéndose esa transformación maravillosa para que todos conozcan que Él es nuestro Dios.
Para que todo, Filipenses termina, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
Así es.
Pastor, ya creo que no vamos a alcanzar a terminar. Quedamos en el 29, tenemos que llegar al 40. Pero creo que hacemos ya en un próximo programa. Continuamos ahí. ¿Usted tiene apuro, pastor?
No, yo no tengo ningún apuro.
Yo tampoco tengo. ¿Nuestros hermanos tendrán apuro? ¿Que sigamos avanzando, que lleguemos luego a Apocalipsis? No, no.
No creo.
No creo, ¿cierto? Sí. Así que para que vamos lento y podamos ir meditando en todas estas verdades y ver la importancia de cada texto, de lo que nos van diciendo, versículo a versículo, cómo el Señor recalca y hace, y lo llama mi pueblo. Son míos. Yo seré para ellos Dios. Y su sí. Dios. Y los cuidaré, los guardaré. Y ahí vamos a ir viendo en el desarrollo cómo el Señor los guardaba siempre para sí.
Así es, maravilloso, precioso lo que el Señor hace. Y qué hermoso es poder ver, a mí siempre le he dicho a los hermanos en la iglesia, a mí me fascina esto, como que me entusiasma tanto cuando veo cómo cada cosa calza en su lugar, como la Biblia es una unidad perfecta. Y eso muestra otra vez de que no es invención de ningún hombre, sino solamente de la mente perfecta de nuestro bendito Dios.
Tiene una inerrancia única.
Así es.
Nada más. Pastor, gracias por compartir, por enseñarnos, por guiarnos. Profesor, profesorcito. Gracias por estar compartiendo de Cristo. Es eso, es lo que compartimos a Cristo en todo momento. Amén. Un saludo también a todos nuestros hermanos que están. Recuerden que pueden ahí escribirnos, dejarnos su comentario. También nos anima. Nos anima a seguir, nos anima a vernos a nosotros mismos, cómo esto está llegando, cómo está siendo. Nosotros lo pasamos súper bien, entendemos bien, pero queremos estar con ustedes. Lo importante es llegar ahí, si nuestras hermanas nos están oyendo, si están los jóvenes, si están a lo mejor con sus hijos, en familia viendo esto. Es importante tener esa retroalimentación también para poder ir teniendo el cuidado, ir teniendo quizás la metodología, la forma, ir cambiando, arreglando, modificando algo, es importante por para nosotros y lo agradecemos mucho. Así que el Señor les guarde y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía.
En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.